Buenas noches. El evento que hoy hacemos más que un homenaje es un acto de gratitud con Juan Manuel Roca. Tal vez algunas de las más sabias estudios sobre el hombre dicen que está compuesto de 20% de sumisión, 30% de esperanza y 50% de ingratitud. Yo creo que las personas que organizaron este homenaje a Juan Manuel pensaron en agradecer primero su poesía, después su gran generosidad y su risa. La generosidad de Juan Manuel la hemos disfrutado muchas personas, pero quedó manifestada durante más de 10 años de trabajo en el magazine dominical del Espectador, donde publicó más de 520 poetas durante una década. Desde algunas de las primeras traducciones que se hacían de poetas tan importantes y tan desconocidos entre nosotros como René Char, hasta innumerables poetas jóvenes que por primera vez en Colombia se daban a conocer. Fue también el magazine, el espacio que impulsó la nueva ilustración en Colombia, con ilustradores tan importantes como José Antonio Suárez. Y tal vez el reconocimiento del que goza hoy en día José Antonio se debe a las continuas publicaciones en el magazine. Para iniciar el evento, el Pilitrio Taller del Taller de Artes de Medellín interpretará un breve concierto. Espero que lo disfruten.
Jerusalem, sobre el poema de William Blake. Thank you. fue pena ver el ojo. Jerry Ford, Jerry Ford, Jerry Ford. Yo fue pena ver el ojo. Jerry Ford, I'm the one for the south. Yo fue pena ver el ojo. Jerry Ford.
Thank you.
además de el eterno Negro Billy, en la guitarra Héctor Álvarez, en el contrabajo David Hernández, en el piano, ¿cómo se llama usted? No. Quique Lalinde, y en la batería David Robledo.
Una nana de folclor afroantillano. Arranca la patita.
rancho a la patria.
Son mis recuerdos. Quedarse junto a mí, yo les digo que se marchen, que me dejen, que no me hablen más de ti, que tú fuiste mi alegría, que tú has sido mi dolor, que me duelen todavía las heridas de tu amor. Pobrecitos mis recuerdos, que no piensan más que en ti. marché junto a mí. Yo les digo que se marchen, que me dejen, que no me hablen más de ti, que tú fuiste mi alegría, que tú has sido mi dolor, que me duelen todavía las heridas de tu amor.
Poeta Lucía Estrada.
La poesía es el lugar de todos los encuentros, apuntó en su día con luminosa certeza el poeta cubano Eliseo Diego. Y es así, pues en ella confluyen los seres y las cosas, las palabras y el silencio, la verdad y la belleza y su verdad, el tiempo, la vida y la muerte, pero también en la poesía confluye el amor, que es nuestra piedra de origen, el aire que nos sustenta. Celebramos esta noche en otra parte, en la casa de los afectos y la memoria íntima de Fernando González, la presencia de Juan Manuel Roca, el poeta, pero sobre todo el amigo entrañable, el hombre que aún más acá del merecido reconocimiento que de su obra han hecho tres generaciones, mantiene abiertas las puertas de su casa y de su corazón a la palabra, al gesto espontáneo, al abrazo, la risa y la confianza de quienes se acercan a él sin prevenciones ni cálculos. A Juan Manuel Roca lo he leído con fervor en diferentes niveles e intensidades, y he seguido por mucho tiempo su camino, su derrotero ascendente, pero también sus combates con la realidad paradojal del país y los tiempos vividos contra la corriente, donde la poesía fue y sigue siendo su fuerza y su cuartel de invierno. Con él he aprendido lo que vale, lo que representa todavía, en una época deshistoriada y falaz, el ser del poeta en su palabra como punto de quiebre, y a la vez como fuente de resistencia, de lucidez y, por qué no, de esperanza cuando todo parece estar definitivamente perdido. Siempre supe que él estaba allí, despierto, ciudadano de la noche y la vigilia, acompañando nuestros pasos y alentando el fuego de la palabra verdadera. Habrá un momento en que otros, seguramente, harán el balance de sus libros, desmontarán la sintaxis nocturna de sus imágenes, clasificarán sus fabularios, husmearán en las bitácoras de su silencio, tratarán de seguir en pleno día su caravana de sombras, el rumoroso espectro de la noche que habita en sus páginas, intentarán lavar el agua oscura de sus espejos, restaurar las ruinas de su tiempo romano y poner en cuarentena los anómalos seres que pueblan su escritura. Pero a nosotros, sus amigos y lectores, nos corresponde hacernos cargo de los territorios compartidos en la extensión secreta del sueño. Para Juan Manuel Roca es mi admiración, mi profundo cariño y mi gratitud permanente, conmovida y sincera. Que esta noche tu palabra, Juan Manuel, y tu presencia en otra parte sean el lugar de las apariciones, el corazón de todos los encuentros. Mi mejor abrazo es para ti.
El poeta Santiago Espinosa.
Muy buenas noches. Pues bueno, como siempre, agradezco muchísimo la oportunidad que me da otra parte de venir aquí a homenajear a Juan Manuel y, ante todo, reiterar la importancia de otra parte, ¿no? En medio de esta carta que quizás ya todos conocen y que sumo mi pequeño grano de arena diciendo que pues hay que respaldar otra parte y hay que rodear a esta casa que tanto queremos, las personas de Medellín y las de afuera, ¿no? Bueno, voy a leer un texto que escribí para esta ocasión y que se llama Esquela para el poeta niño. De todos los relatos del barrio La Soledad, frente al mismo café en donde comenzó esta conversación con Juan Manuel Roca hace 3-4 años, ahora recuerdo alguna con especial curiosidad. Decía Juan Manuel que en la Hungría de la posguerra, en un hospital de minusválidos, un médico abreviaba las tardes y la quietud de los pacientes contándoles lo que ocurría al otro lado de una ventana. Les decía que atravesando el Danubio, en las noches, pasaba un tren fantasma en completo silencio, que una mujer lavaba el agua de noche a noche, incansablemente, pues veía en ella sus secretas memorias, y así pasaban las horas del misterioso hospital. Algún día ese médico murió, o se fue, no lo recuerdo bien. Entre mis múltiples defectos no está el de la buena memoria. Lo cierto es que otro médico, ante la insistencia de los pacientes, descorrió el velo cuán largo era, abrió los antepechos, y detrás de ellos no había ventanas sino un muro de ladrillos, no el paisaje sino iluminaciones en el vacío. No encuentro una mejor imagen para hablar del testamento que nos deja Juan Manuel. Su poesía nos encuentra como una ventana hacia secretas lejanías, la posibilidad de una imaginación libre desde las ruinas y los despojos del país en que vivimos. O para citar estas palabras que aparecen en su novela, esa maldita costumbre de morir, y que anunciaban las líneas básicas de su más reciente poemario, una suerte de Biblia pauperum, Biblia de pobres, irremediable fisura en el tiempo por la que entra y sale como Pedro por su casa. Por aquella fisura, como si alguien revoloteara los desvanes de una memoria colectiva, entran los trenes al túnel de los sueños, los mudos tejen el aire con su jerga silenciosa, y al fondo del espejo, agregando al horror, más belleza a la belleza, de repente alguien suelta sus pájaros oscuros desde las secretas cámaras del palacio. Entra a un país donde las mujeres son capaces de coserle un botón al viento, de vestirlo de organista. César Vallejo, trazado con las sombras de un grabadista, Traquel frente a su farmacia del Ángel, y esos parajes blancos cubiertos por el fino talco de los muertos. Cruza Guadalupe Posada y el Salón Colonia, la imagen inquietante de nadie, caminando por los parques de nadie en una ciudad de nadie. Y me temo que en un juego de cajas chinas también pasa por esa fisura la anécdota del médico húngaro, que si no era un poema en preparación, corremos el riesgo de que lo sea. Tiene esta Biblia de pobres, esta cosmogonía que es la obra de Juan Manuel, tantas apariciones y registros como los que puede encontrar un hombre que ha asumido, y en serio, el reto de ponerse a paz con cada uno de sus fantasmas. En tiempos en los que el poeta se parece cada vez más a un místico sin Dios, al rescate de los últimos vestigios de algo sagrado, Juan Manuel se me presenta como un poeta pagano, que encuentra en el humor una celebración de la belleza, que entre dioses y tonos diversos imagina otra realidad. No puede evadir el mundo entre alivios fantásticos o conjuelos metafísicos. A Juan Manuel no lo mueven las nostalgias, sino como el que funda un mito para hacer de su entorno una morada habitable, para no someterse a la injusticia que hay en la vida cotidiana. Un poeta pagano, sí, o algo parecido, que ha devuelto la poesía a la médula de sus misterios. Hace incesante diálogo con lo inefable que hay en los grandes poetas, pero sin vértigos de redención, culpas o mesianismos varios, no. Solo por el placer de peregrinar en esos misterios, o simplemente para tomar una distancia reflexiva que le permita criticar, afirmar sus verdades sobre esta sarta de violencias y represiones sin caer en los maniqueísmos. Es ahí cuando Juan Manuel responde al olvido con un espejo roturado, al desplazamiento imaginando un árbol, y ante hombres y mujeres asordinados, vaciados de una savia entre oficinas y recaudos, se recuerda ante sus ojos el niño que fueron. Es ahí cuando a veces, con toda conciencia, esa fisura en la realidad es nuestra misma herida. Aquí hay que decir, a propósito del paganismo, que nuestro amigo es profundamente antioqueño, qué duda cabe. Tienes humor de los rebeldes que es tan propio de estas tierras y que hace tan necesaria la lectura de un Fernando González. Y sin embargo, quien quiera que haya compartido un trago con Juan Manuel podrá advertir, sin mayores adulteraciones, que algo hay de náufrago bajo las alas de su sombrero, de extraviado de las mil y una noches, jubiloso y sabio, tratante de sueños y de alquimia sin origen edad, que parece que hubiera nacido con el tabaco en la boca y un chiste preparado para los asombrados parientes. Entre los árboles, leyendo y leyéndose en la poesía de los otros, así va este hombre por el mundo, imaginando la pintura de los ciegos y los rumores del silencio, resistiendo, pues en un país en donde lo que menos creen en la publicación de los libros son los mismos editores, los que más desdeñan los poderes de la literatura son, precisamente, los mismos que la enseñan y los que menos la entienden o disfrutan son quienes están encargados de difundirla. Todo homenaje, todo premio, tiene que verse como el reconocimiento a una silenciosa resistencia de décadas que ha tenido que lidiar con las promesas rotas, las intrigas y hasta con las físicas maromas para poder subsistir. Una terquedad, como lo dice el propio Juan Manuel, sin falsas modestias, que a la manera de los niños o de los grandes anarquistas, en términos estéticos, vienen siendo lo mismo, desde hace 40 años ha estado abriendo, libro tras libro, en cada uno de sus poemas, una puerta ilusoria para todos los presidios. Quizás sea este su mayor legado, lo que hace de Juan Manuel, en mi opinión, uno de los poetas más peligrosos y subversivos que ha tenido Colombia. Y es desafiante para el poder no solo por sus críticas agudas, sino porque imagina, porque entre más inepto y literal se torna el establecimiento, con más ímpetus este hombre crea y abre los horizontes de sus moradas imaginarias. Cuando esta raza se extinga y no queden más rastros de nuestro paso por la tierra que los fósiles sordos y las conjeturas aún más sordas, alguien podría decir que con la misma lengua en la que se ordenaron las matanzas, con el mismo acento en que se incriminó al inocente y se mandó a hacer una estatua al asesino, con los mismos y usados materiales, un poeta pudo encontrar las arcillas del asombro, un último Edén, aun sabiendo que todo Edén es transitorio, como bien lo dice Giovanni Quesep, otro de nuestros grandes poetas, que con Juan Manuel, Santiago Mutis, Luis Aguilera, Rómulo Bustos y Óscar Hernández, entre otros, nos dejan una honda reflexión sobre la dignidad para los tiempos sombríos. Con cuánto cariño vuelvo ahora a estas páginas de Juan Manuel, cuánto le deben mis poemas. Vengo visitando su poesía desde antes de conocerlo, hace ya varios años. Contrario a muchos poetas que terminan por volver la escritura en contra suya, en un ejercicio que lo reclama como su enemigo y su víctima, hay en estos poemas un verdadero amor al lenguaje y a su capacidad de envolvernos. Esa alegría de su escritura, la alegría en los naufragios, para usar la expresión de Ungaretti, muestra una necesidad vital de acudir a la palabra escrita, genuina, del que vuelve a ella como a su rito prohibido. Hay que ver el agrado con el que este hombre trabaja los colores de la palabra, con cuánta malicia hace que vuelen las cosas frente a los ojos como el chagal de sus poemas. No solo encuentro su huella en casi toda la poesía de mi generación, esa manera de vérselas con la cultura, sin pedanterías o neorriquismos, la lucidez reflexiva de las distintas etapas de esta obra. Sé, porque lo he hablado con Lucía Estrada, María Clemencia Sánchez y Robert Max Steinquist, que muchos de los más jóvenes hemos regresado a estas páginas como un talismán, y hemos visto en Juan Manuel al amigo que nos acompaña en las tinieblas del poema, en ese ejercicio vertiginoso y a veces terrible de andar lanzando botellas a la deriva, nuevos naufragios al naufragio. Aunque en estos asuntos quisiera andar con mucho cuidado, no quiero hacerlo responsable de nuestros futuros afanes. Antes de concluir mi texto en esta noche de reconocimientos, herencias y amistades, quisiera hablar de su libro Testamentos, y no solo porque es la excusa que nos reúne hoy. Entre los libros de Juan Manuel podría ser mi favorito. Para los lectores habituales de esta poesía, leerlo es como pasar la secuencia de toda una obra, esa continuidad de temas y de obsesiones que han acompañado a Juan Manuel desde su primer libro. Para el que no lo conozca y sea Testamento su primer encuentro, basta con poemas como Canción Solar, Música de Cámara o El Tren de Medianoche para sentir que entre las páginas y el lector ya existe toda una vida de camino. Las dos partes del libro, El Silencio de Sherezade y Testamentos, podrían ser el caso de un poeta que, ante la madurez, celebra y despide a sus amigos literarios, pasa revista al inmenso catálogo de sus fantasmas propios o heredados, Marosa Di Giorgio, Rimbaud, Pedro Páramo, Edgar Lee Masters, el pintor chino, Nadie, la mujer que lava el agua y Lope de Aguirre, Marcel Schopp, biógrafo anarquista, y otra veintena de presencias entre el olvido y la leyenda. Este rosario de testamentos, puesta en escena de un museo imaginario con sus máscaras y sus salones, como ya lo escribí en otra parte, también podría ser un testamento a la literatura, un monumento a la amistad con, desde y hacia la literatura, el testimonio amoroso de un poeta que sospecha, como Scheherazade, que si se trata de retrasar la muerte, puede que no haya un mejor ardid que la buena poesía. El silencio de Scheherazade, nos dice ahora Juan Manuel. Si calla Scheherazade y la palabra aljibe deja de humedecer nuestros labios, como lo dice en un bello poema. Si no hay quien imagine ventanas en nuestros muros, moscas revoloteando en la lengua de los poderosos. Si calla y ya nadie arranca las hojas viejas en los magnolios y los saucos del barrio La Soledad, algo del niño que hay en todos callaría también.
Es el poeta Santiago Mutis.
Me alegra mucho formar parte de esta noche, en otra parte, con Samuel Vázquez, con el Billy Trio Taller, que con mucha alegría veo que crece y ya va en quinteto, y con todos ustedes. Hace muy poco tiempo, Juan Manuel hizo un libro de que se llama El Ángel Sitiado, del que voy a leerles una parte de la presentación. El Ángel Sitiado y otros poemas. El sol en la piel de los ciegos. Pocos aspectos de la vida humana han escapado a la poesía de Juan Manuel Roca, cuyo duende insomne ha visto desfilar ante sus penetrantes ojos, ante su apetito de vida, ante sus oídos demasiado atentos, ante su juicio implacable contra quienes la empañan y ante su inteligente devoción por aquellos que la hacen posible. Así que no iban a ser los ángeles y demonios esta excepción, mimetizados como se encuentran con las gentes de la calle, con nuestros asuntos y desventuras que nos acechan a la vuelta de la esquina o en el fondo del corazón. Claro, no le faltan interés ni atención y le sobran sagacidad y lucidez. Y una vez atrapada la verdad, terribles y luminosos aletazos de poesía la devuelven al misterio. Aquí no hay, nunca ha habido, ni trucos ni retórica, servidumbres ni debilidades. ¿Acaso algunas veces ha tenido cierta piedad con el lector, cierto humor, cierta ternura, cierta amistad que suaviza del golpe, cierta complicidad para compartir la severa orilla a la que se abandonan los que no se mienten? Son muchas las facultades que enriquecen y tensionan la poesía de Juan Manuel Roca, pero ellas solo nos mantienen despiertos, nos preparan inútilmente para el momento en que la poesía aparece, más allá siempre de todo lo previsto. No hay en él nostalgia ni embriaguez, jardines secretos ni letanías, búsquedas ni excesos, crueldades ni credos, tan solo un descarnado amor por la realidad, por el hombre que se levanta a hacer la vida, tan digna y plenamente como le es posible, en medio de tormentas de luz y de sombras. Solo la poesía afirma la vida, en la ceguera o la clarividencia. Por eso ha hecho descender los ángeles hasta nuestra realidad, y nos ha hecho ascender hasta confundirnos con su inocencia. Los ángeles no son mortales, pero el hombre ha vivido más, aunque tal vez sepa menos. Cuenta Germán Espinosa, en una novela nunca escrita, que viajando por Suiza en compañía de Juan Manuel, lo sorprendió el comienzo del invierno con una suave nevada. Entonces Juan Manuel, después de mirar al cielo, de meter las manos en los bolsillos de su abrigo, y me imagino que con una buena sonrisa, dijo: parece que están desplumando un ángel allá arriba. En la liturgia personal de Juan Manuel Roca, los ángeles no son las criaturas de la mitología, las criaturas que poblaron el aire de una religión que en su época de esplendor produjo espanto y que hoy inspira risa. No, no son los ángeles del último juicio, los mensajeros de ningún dios ni forman parte de los ejércitos del cielo, pero tampoco son las voces del agua, del bosque o del silencio. No, son las criaturas desterradas de las religiones, criaturas solitarias, desolados hombres longevos, demasiado humanos tal vez, y a quienes les cuesta trabajo vivir y morir, criaturas lastimadas por tanto amor humano y tantas miserias, viejas criaturas que viven nuestras propias vidas, dignas de compasión y amistad, criaturas silenciosas agobiadas de humanidad, atrapadas en el tiempo, vulnerables, expuestas a todos los peligros, habitantes de populosos vecindarios en donde la vida hace estragos, en medio de luces que pasan, y donde se rumoran canciones de amores desdichados, mientras la tierra gira en la sonora inmensidad. El diablo de Roca, aquella criatura de leyenda que desata las formas, no huele a azufre, no es negro, ni su presencia eriza el lomo de los gatos. Si Juan Manuel Roca fuera simplemente un creyente, pienso yo, más bien sospecharía de algún blanco de corbata y olor a lavanda, y turbios negocios con el Vaticano. Pero sabe que toda verdad es insondable cuando se trata del ser humano. Así que para él, el pobre diablo es una figura obsoleta, cuyas hazañas desde hace siglo han sido superadas ampliamente por el hombre. Así que prefiere, sereno y libre, gozoso y hecho añicos, abrirnos el diccionario y señalarnos una frase que parece no negarlo y que lo crucifica en el tiempo. El diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres. Juan Manuel Roca ha hecho esta antología como quien reclasifica cuidadosamente piedras o pájaros, tomando de aquí y de allá textos suyos cuya esencia quiere hacer más fecunda, proponiéndonos una nueva lectura, una nueva puesta en escena con un entusiasmo y un sentido nuevos. Ángeles y demonios que antes deambulaban por sus libros han sido convocados aquí, reunidos, y ellos, agradecidos, despliegan sus alas y se muestran, revelándose en una lectura inédita. En la nueva, inquietante y a la vez sabrosa lectura de estos poemas, está también una nueva presencia, los dibujos de Darío Villegas, quien entra a cada poema como a una ciudad y entreteje sus propias visiones a la lectura de estos infiernos o paraísos que a todos nos habitan o que entre todos hemos hecho realidad. Un plan, sin duda, singular, tan singular que incluye la creación de una editorial, que es un plan de viaje, al margen de las urgencias, los esnobismos y las pequeñas codicias que se han apoderado del viejo quehacer editorial, y que aquí vuelve a ser libre, honesto y entrañable, atendiendo solo a la muy antigua virtud de pensar, disfrutar y agudizar juicios y criterios, y de continuar el verdadero diálogo, sin espectáculos ni expectativas ajenas a la vocación de mantener el arte vivo y sin ataduras. Los mortales han sufrido todo cuanto narran de nosotros. Es en la sangre donde nos han encontrado, le dice Deméter a Dionisio en uno de los diálogos entre dioses de César Pavese. ¿De qué más podrían estar hechas estas criaturas que hemos puesto en el cielo o en los infiernos? El poeta, mitad ángel y mitad demonio, sentado a solas sobre los tejados más altos del barrio, se observa en la noche de los hombres, que son multitud, mundo y tiempo, vida crepitante en sus quehaceres y trapacerías, y se abisma en la contemplación, en la lucidez de lo que no puede dejar de mirar, en imágenes que convocan la estremecedora e inasible materia que nos empuja. El sueño, la penumbra de los bosques, el deseo, el rumor de los muertos, la noche de la inocencia, las suaves manos alumbradas del agua, el aleteo de los viajes, los silencios del corazón, ese hermano solitario, el ruido del tiempo, el ala nona de los puñales que brillan como cardúmenes, la mudez de las sombras, el viento y sus ventanas, los secretos de la oscuridad, la ciega naturaleza y sus brotes, la luz de lo posible, la estación del fuego. En las huesudas espaldas de las bailarinas adolescentes, María Luisa Bombal veía los muñones de nuestras alas, un silencioso naufragio, una marchita naturaleza, desvalida, feroz y abolida. El único paraíso que tenemos es nuestra propia vida, que es también nuestro infierno. Un ángel no mencionado alienta este libro hecho a cuatro manos, un ángel de rigor y celebración, un ángel necesario, un ángel no extraviado en la oscuridad de nuestras almas, el ángel de la amistad, que une como hilo invisible una comunidad de vigías que a una misma hora de la noche encienden sus lámparas. Y aquí era a donde quería llegar, a la amistad. A la amistad en estos tiempos canallas, la amistad lúcida, solidaria, fraternal y gozosa, que es la que hoy nos convoca y que quiero celebrar porque nunca antes nos fue tan necesaria, tan urgente, tan vital y tan exigente, pues nunca antes la realidad había sido tan adversa y afrentosa. La pequeña cofradía de la amistad es el oasis de civilización y alegría que queda en una realidad que reclama toda nuestra inteligencia para afrontar su indignidad, su desafío, brutalidad y su espantable inhumanidad. No dejarse envilecer en una realidad envilecida es una de las fuentes que inspira esta amistad. Esta amistad que no ha permitido que desaparezcamos como escritores, ni tampoco como personas. Mala soledad la de estos tiempos, malas gentes, malos hábitos. Pero puedo asegurar que en la amorosa y madura amistad de la que han sido capaces los aquí presentes, no hay tontos ni aves rapaces, solo personas leales a su inaplazable arte de decir la verdad. Y todo esto para poder seguir ejerciendo la generosidad, el uso de sus facultades, la autonomía de su criterio y la fervorosa amistad contra estos tiempos canallas. Felicito a Juan Manuel Roca por él y también por los extraordinarios amigos que tiene, que tendrán hasta que nos disolvamos en la alegría de no haber dejado de ser lo que queríamos ser, fieles, exigentes y consagrados artesanos de la amistad. Gracias.
Primero pedirle a Santiago que me incluya en el texto tan hermoso que acaba de leer. Lo suscribo. Y segundo, manifestar también mi alegría porque Óscar Hernández nos acompaña hoy. Poeta.
Buenas noches a todos. Uno contestó. Estas palabras no son para celebrar un premio, las digo para celebrar dos. El segundo y más valioso se llama Juan Manuel Roca, premio que hemos ganado todos sus amigos y todos los colombianos, porque Juan Manuel es una posesión para todos los que sientan el palpitar de la tierra nuestra, de la sangre nuestra, de toda nuestra historia. Y por supuesto que vibramos y sentimos íntimamente cómo se premia a los mejores, cuando desde La Habana se da un galardón más que merecido a uno de nuestros más frescos iconos artísticos. Una distinción como la que otorgan a Juan Manuel después de sus decenas de premios toca la piel de toda la poesía y la escritura del país. Todo esto es hermoso, pero más hermoso el espectáculo del hombre que se confunde con su obra, porque la presencia física de Juan Manuel es un libro escrito con las mejores tintas humanas. Y es que hallar hombres de tan cabal y cálida presencia terrenal no es cosa fácil. Eso que se sigue llamando amistad, abrazo, capacidad de ser para sí mismo y para otros, es una lección que nos da este ciudadano de la noche. Este hombre a quien vi crecer desde niño y que se llenó de todo lo mejor que tuvo su padre y mi amigo imborrable, el primer Juan Roca Lemus Rubayata, a quien, y todavía es un secreto, debo la vida que alguna vez estuvo muy cerca de ser convertida en pequeño y oscuro recuerdo. Y ahora con este fraternal Juan II, Juan Manuel Roca, recobramos también la vida del arte, de la poesía, que a veces parece agonizar, pero que con su palabra escrita y con su voz para hablar a los amigos y decirte que la muerte ha sido detenida, vuelve la alta marea de los poemas que recoge toda la fuerza de un espíritu colectivo que es el de los poetas decididos a seguir en una batalla que no tendrá fin. Una batalla, y Juan Manuel lo sabe bien, que mientras más posiciones conquista, más heridas y penas y derrotas se cosechan. Y nada más para no quitar tiempos ajenos. Digo hasta pronto con una frase entrañable de este hombre a quien siempre he visto en la noche muy poco después del segundo crepúsculo. Nos dice, un abrazo, un gran abrazo.
No me parece para nada una coincidencia que esta celebración de Juan Manuel suceda en la casa de los dos Fernández González. El hijo, nuestro dulce amigo, y el viejo, nuestro gran insumiso, porque tal vez la gran cualidad de Juan Manuel ha sido su insumisión. Pero hoy también veníamos al lanzamiento del libro Testamento de Juan Manuel, y le corresponderá a Juan Manuel leernos algunos poemas.
Si digo que buenas noches, quedaré plagiando a todos los anteriores que han pasado por la mesa o por el micrófono, pero buenas noches, no importa. Yo voy a hacer una pequeña lectura de poemas. Voy a leer primero 1, 2, 3, 5 poemas del libro Biblia de Pobres y luego unos cuantos de Testamentos. Pero antes quiero decir que realmente pues me siento muy emocionado de estar con tantos amigos, que uno generalmente se mueve entre un fantasmario, es decir, como en un álbum de ausencias, de gentes cuya carnadura humana no puede ver porque vive en otro lado, porque están ausentes, porque se han muerto, pero un amigario, que es esa posibilidad de estar con gente con la que uno ha compartido un camino, un largo camino, de muchísimos años, digamos, de zozobras y de muchísimas más alegrías, pues es algo muy grato. De manera que agradezco mucho en primera instancia a otra parte de esta institución, que hay que defender a capa y espada, recordando la frase del viejo maestro Fernando González, que hay que vivir a la enemiga. Y de alguna manera, en las circunstancias que rodean espacios, ámbitos de la cultura, en un momento de barbarie, en un momento cada vez más barbarizado, pues siempre está como pendiendo, digamos, de una cuerda floja. Y es el momento en donde precisamente los que nos hemos nutrido en muy buena parte del carácter insumiso y resabiado del maestro Fernando González, pues cerremos filas alrededor de un proyecto tan extraordinario como este, que de alguna manera está en la mira del oscurantismo. Eso de una parte. De otra parte, pues muchas gracias al Billy Trio, con quienes he compartido tantos, tantísimos años de fiesta y de amistad, de percepciones estéticas y políticas, de tantos, días y años memorables que siempre ayudan a acompañarlo a uno en algo que nunca se parecerá a la soledad. Muchas gracias a Lucía, muchas gracias a los amigos que están aquí, Álvaro García, Alfredo Cancino, León Gil. Bueno, hay tantos rostros conocidos, Teresita Gómez, Pablo Montoya, que podría pasarme toda la noche como en las canciones vallenatas, dándole saludos y agradecimientos a los amigos. Este primer poema de Biblia de Pobres se llama El hombre del proyector, un requiem por el cine. En los barrios el cine nunca fue mudo. En Corrillo, el hombre del proyector contaba películas de Chaplin, le daba a sus gestos una voz. Afirmaba que los soldados nunca vencieron a Jerónimo y que tras la función de matiné se levantaban los apaches heridos, se sacudían el polvo, montaban sus caballos de viento y se iban a galopar por la llanura en la función de vespertina. No así los blancos, que caían flechados para siempre cuando quería meter su mano vengadora en el guión. El hombre del proyector juraba que al cerrar el telón, Billy the Kid seguía entrando y saliendo en los salones de Texas hasta hacerse un viejo bonachón, y todos los alguaciles morían abatidos en un río de hiel. En la pequeña pantalla de la almohada, Ava Gardner entraba al mar de sus sueños, la más bella habitante de su piel. El hombre del proyector tuvo las manos de Orlac en su bolsillo, guardó en un desván el coche que rodó a sobresalto los peldaños de una trágica Rusia. Afirmaba que el niño que iba en ese coche se hizo mayor y que pudo huir del escorbuto, de la peste y de Stalin. Hoy fuimos a su funeral, enterramos el cine de barrio y apagamos para siempre el proyector. Confesión del antihéroe. Nunca llegué a sitio alguno. Cuando los altos viajeros se deslizaban en un hondo silencio y veían la tierra como una aldea perdida, yo miraba en la oscuridad de los armarios pequeñas lunas de alcanfor. Muchos impacientes caían en combate cuando era humillado en oscuras oficinas. Los inventores de la máquina de sueños cenaban con mujeres más bellas que sí mismas. Una ración de orfandad me era servida bajo techos que dejaban caer migajas de yeso en el mantel. Nunca llegué más allá de la próxima esquina. No fui el boxeador que sonríe a la penumbra cuando en el altar del cuadrilátero parece llamar a la oración la última campana. No tuve agallas para disparar contra el tirano, no monté en pelo el brioso caballo de la guerra, ni atravesé campos minados para salvar una aldea. Me dediqué a masticar el pan sin levadura de todas las derrotas. Algunas noches me pregunto, ¿dónde andarán los que cambiaron de piel o de país mientras oigo una canción que habla de visitar la lejanía? Una generación grabado en mesotinta. De tanto agitar banderas, se fueron volviendo harapos. Muchos, como Eneas, íbamos con el padre a cuestas en lucha con su sombra y su talante. El fantasma que recorría el mundo se sentó a nuestra mesa y compartió un pan hecho con la levadura del sueño. Recordábamos a Luis Michel su manera de señalar que la misma madera sirve para fabricar toneles o cadalsos. A cada tanto recibíamos noticias de Patmos, paisajes devastados y hombres desplazados lejos del más allá de las ciudades. Se fueron poblando de vacíos las mesas del café, derrumbre los cubiertos del ausente. El oscuro garitero repartía un naipe negro y supimos que la muerte, como un corredor de fondo, entrenaba en los estadios nocturnos y vacíos. Siempre hubo mujeres lavando el agua, dándonos a comer el pan de la alegría. Despreciamos los pasos congelados de la estatuaria, los caballos de bronce y los poetas de mármol, las mutiladas Venus que desconocen el desperezo o el abrazo. Una tertulia de sombras bebía el vino del destierro. En ella estaban el que cerró la puerta, el que fue mala noticia en una edición de la tarde, el que jamás juró ser novio de la muerte. A nosotros nos tocó aprender a nadar en un naufragio. La palabra invocada. A lo mejor venga coronada de frutos secos. Quizás sea la enfermera que conocimos en la guerra. La invocamos con labios partidos, con voces heridas y banderas remendadas. Quizás sea sorda como un monasterio. De nada vale que la llamen sacerdotes y mendigos, ni los discursos que la nombran entre loas y dicterios. A lo mejor lea un libro sin final o duerma su ebriedad en un enyerbado cobertizo. A diario la invocan moros y cristianos y los hombres acosados le tienden un cordel entre el vacío y la nada. Y si fuera la moneda que pusimos al paso del tren, la llave sin puerta que tiramos al mar, la botella del náufrago que rompió la escollera, tal vez se hizo vieja y delira en un convento, tal vez sufra de amnesia y olvide las 9 letras de su nombre. ¿Acaso rasgó el mapa y no conozca el regreso o beba cántaros la leche amarga del olvido? A lo mejor aparezca en un bote cuando nadie la espere, cubierta de vendas y usando como remo sus muletas, la malherida, la sorda, la maltrecha esperanza. Casandra y el vacío. Dice Lao Tse que en la rueda lo importante no son los radios, sino el espacio donde no hay nada. Que de este depende la utilidad de la rueda. Sentencia el viejo taoísta que en la vasija su utilidad está en el espacio donde no hay nada, no en las formas moldeadas. Para mayor entendimiento, aclara que horadamos puertas y ventanas para construir una casa, pero es de los espacios donde no hay nada que depende la utilidad de la casa. A lo mejor de allí venga la vaguedad de tu ausencia, de tu materia, Casandra, porque nunca regresas, porque estás en los radios de las ruedas, en el abismo de las vasijas amasadas y en los vacíos de la noche. Música de cámara. Los años se contaban en cámara lenta. Los días remolones no acababan de irse del barrio, de largarse en trenes o en carretas a otra ciudad. A veces los días se acostaban en los tejados a mirar su propia entrada en el olvido. Las mujeres cerraban sus cuartos de costura, la música de cámara de sus máquinas de coser. ¿Cuántas de ellas tenían la vida pendiente de un hilo? ¿Qué cosía mi madre? Linos, trajes de pana, camisas de Holanda o la pequeña planicie de un mantel. Un día me regaló una capa de raso con la que hice de mago en los pequeños tinglados del barrio y de la casa. Cuando se rompió la capa y perdí el don de manipular barajas y pañuelos, supe que habitaba un país sin inocencia y que el país estaba en guerra sin cuartel. Yo iba a la tienda a comprarle carretes de hilo, broches y botones que extendía en la mesa bajo la mirada azul de un insomne maniquí. Ella era capaz de remendarle huecos al silencio, de pespuntear los bordes del cielo, de encontrar la aguja en medio del pajar. Tenía una torre de revistas de moda con mujeres que me parecían de otra parte, más aéreas que las muchachas del vecindario. Creo que la máquina se llamaba Singer porque cantaba cuando mi madre ponía su pie y su ritmo encima del pedal. La máquina sonaba en las tardes como lo hacía la radio que deslizaba en el patio la lenta melaza de un bolero. Ahora sé que la costura era la banda sonora de la casa, tal vez el hilo perdido de la historia familiar. Museo de los Trabajos del Río es un poema que está dedicado a Doris Salcedo. El agua es escultora. Modela farallones y piedras, cuencas y canteras. Salida de madre del lecho del río, va dejando una muestra de rocas esculpidas con una destreza que envidiarían Henry Moore, Constantin Brancusi. Las lluvias afilan en ellas su cincel, tallan vacíos en los talleres del viento. Con humildad, ante los grandes teóricos de las formas simbólicas, propongo llevar al museo una exposición de piedras del Orinoco, de las formas dormidas del Atrato y las grandes lajas del río Cauca. Una muestra de los trabajos del río, de piedras salvadas por azar o por milagro de ser presidio o cuartel, catedral o cementerio. Sueño con ángeles. Por el sueño navega un barco cargado de ángeles. Vienen en cajas de madera, en guacales de tablones salvados de un naufragio. Los marineros los ven comiendo flores en su cepo como reos andróginos de una mudez de ostra. Su destino es un misterio. No se sabe si serán vendidos a un zoológico, a un circo, a un aviario, a un taxidermista, a un tratante de alas. Por tratarse de un extraño contrabando, aunque no hay leyes marítimas que prohíban el transporte de ángeles en barcos, por tratarse de un tráfico de sueños, el capitán evita tocar los grandes puertos del mundo. Es como si el barco estuviera condenado a no anclar nunca, a viajar sin destino con la carga emplumada y melancólica. Cada día huelen peor a pústulas y almizcle los maltrechos ángeles en sus podridos guacales. La nave se enfantasma en la niebla, apagando sus luces y sus voces. Y la tripulación empieza a impacientarse. El silencio de Sherezada. Llueve sobre París y muero de febrero, de cansancio y lejanías. Me llamo y empieza a tener poca importancia Marcel Schwob, biógrafo y anarquista. No puedo caminar, se suprimen los caminos y no espero reanimar una cruzada de infantes ni soñar con la conquista del Santo Sepulcro. Descender de oscuros bibliotecarios y de venerables rabinos quizá sea la herencia que me dio una mano de luz para abrir viejos libros y otra de sombra para encender candelabros. Tengo piedad de todos, inclusive de mi cuerpo. Al lado de mi lecho, una ronda de fantasmas gira como un blanco carrusel. Algunas tardes me visita un pintor que traza líneas confusas como los mapas de mis manos. Es Paolo Didono, llamado Paolo Uccello, un pájaro pintor de pájaros, un florentino olvidadizo y caprichoso, muerto de soledad en su pecho y de tristeza en el alma. Heróstrato cruza al lado de mi cama. Quiere incendiar el mar y tomarse por asalto la eternidad. Desde mi ventana veo al poeta de las nieves de antaño, un mendigo más bajo la lluvia. No estoy solo en esta hora de vísperas y adioses. Soy blanco, Señor, como el leproso y como tu corona de azahares. Y ya calla para siempre, Sherezada. Bueno, dos poemas más para terminar. Este se llama Testamento de la mujer que lava el agua. Una palabra clara como la palabra lámpara. la lluvia que diseña frías arpas de agua, la noche que toca su hamelin en las flautas del río, la llovizna de los Andes, sus agujas que cosen vestidos de alpaca, un collar de rocío para usar en ausencia de sol, una cuna de agua donde duerme un violín, la tumba del nadador desconocido, un cuaderno de agua con el nombre de Keats, las yeguas del oleaje con sus crines de luz, un pañuelo de hielo en la frente del verano, las nervaduras de una hoja de un árbol de cristal, un libro de agua que se lee a sí mismo, cartas escritas en la lengua del lago, un Titanic de mimbre que se hunde como una ballena que se hunde como la noche. Mis manos diestras de vieja tejedora, mis manos blancas en el remolino de las yemas, mis manos que lavan el agua, ebrias de mar, musgosas de tiempo. Por último, testamento del pintor chino. Cuando el sobrio emperador me conminó a borrar del cuadro una cascada, el chapoteo incesante espantaba su sueño. Como buen cortesano obedecí y esfumé su torrente. Sin embargo, oculté tras el dibujo de un cerezo una rana que croa y que el anciano emperador confunde con su agitado corazón. En un biombo de lino me pinté a mí mismo al momento de dibujar un caballo. Una noche después espanté con el pincel al caballo, pues no soportaba sus relinchos. Pronto borraré mi crepuscular figura del óleo, emperador de mi cuerpo, y sabrán que es de la misma materia la ausencia de un hombre o de un caballo. Gracias.
Agradecemos a Juan Manuel su presencia esta noche en otra parte, a ustedes que nos hayan acompañado en este momento necesario, merecido. Y bueno, los invitamos a la salida una copita de vino para que también allí pueden encontrar los libros de Juan Manuel, Testamentos. Muchas gracias por su asistencia.